Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No es voluntad de Dios que unos tengan todo y otros no tengan nada. San Óscar Romero. Buenas tardes. El padre Rutilio Grande era muy conocido en El Salvador. Era un luchador y los campesinos la adoraban. El 24 de septiembre de 1972, el padre Grande se había convertido en párroco de Aguilares, la misma parroquia en la que él había pasado su niñez y su juventud. Allí fue uno de los jesuitas responsables de establecer las comunidades eclesiales de base y de formar a los líderes llamados delegados de la palabra. Este movimiento de organización campesina encontró oposición entre los terratenientes, que lo veían como una amenaza a su poder. Posiblemente esto le llevó a la muerte. El 12 de marzo de 1977, el padre Rutilio Grande manejaba el jeep otorgado por el arzobispado sobre la carretera que comunica el municipio de Aguilares con el municipio del Paisnal, en El Salvador. Junto a él iban Manuel Solórzano, de 72 años, y Nelson Rutilio Lemus, de 16. Iban a celebrar la misa vespertina de la novena de San José. De repente, una emboscada. Uno de los escuadrones de la muerte los interceptó. Murieron ametrallados. Monseñor Óscar Romero pasó la noche velando los tres cuerpos. Una noche muy especial. Él mismo escribiría: esa noche sentí una inspiración divina para ser valiente y tener una actitud de fortaleza, mientras que en el país, flagelado por la injusticia social, aumentaba la violencia. Violencia de la oligarquía contra los campesinos, violencia de los militares contra la iglesia que defendía a los pobres, violencia de la guerrilla revolucionaria. Poco tiempo después, Monseñor Óscar Romero sería asesinado, pero esa es ya otra historia. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, en este séptimo domingo ya previo a la Cuaresma, seguimos con el discurso del Sermón de la Montaña, donde el Señor mañana recuerda la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que se dijo, pero yo digo perdonad, y también se dijo amar, pues amad a vuestros enemigos. ¿Qué me gusta? Muchas veces hablamos de estas cosas, a lo mejor hemos hablado mucho del perdón, del amor. A mí me gusta decir, cuando comes algo o utilizas algo en tu uso habitual, siempre miras sello de garantía. ¿Cuál es el sello de garantía de un cristiano? Si de verdad perdona, si de verdad ama y si de verdad tiene misericordia, porque desde la oración yo diría que esos son también los tres preámbulos para vivir bien la próxima Cuaresma.
Me lo apunto, de sello de garantía, me ha gustado.
Vale, gracias.
Muchas gracias, Jesús Luis. Me encanta esta pregunta. ¿Quién se preocupa hoy de la belleza de Dios? Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues hoy te voy a hablar de que he tenido la inmensa suerte de conocer a Antonio Teiza, un fraile capuchino de 94 años, pintor, escultor y escritor que cada mañana contempla la belleza de la creación desde la ventana de su convento en El Pardo. Hermano del escultor Jorge Oteiza, este fraile y sacerdote comenzó a interesarse por el arte no como una herencia familiar, sino como fruto de una necesidad. Todo, cuenta él, comenzó en Venezuela. Se celebraba el tercer centenario de la llegada de los capuchinos a esa región, donde ya habían fundado multitud de pueblos. Así que Antonio quiso hacerles algún recordatorio. Pensó en un monumento y buscó a un escultor, pero no lo encontró. Así que lo hizo él mismo. Allí tocó por primera vez el barro y con la ayuda de un albañil hizo un molde. Comenzó de esta manera una andadura que le ha llevado hasta decorar capillas de todo el mundo, exponer en múltiples galerías y sobre todo a recordar la importancia de crear belleza a través del arte sacro. Antonio se considera un superviviente. Él y como dice constantemente su amigo Vicente Molina, un sacerdote de Osma, Soria, también buscador de lo sacro. Hoy en día estamos en la penuria artística más miserable, denuncia. No hay educación en torno a la belleza. Y Dios, asegura, es un trípode. Es bello, es bueno y es sabio. Hablamos de la bondad de Dios, de la sabiduría de Dios, pero no tanto de su belleza.
Los sacerdotes, los misioneros, cuando hacían su capilla, su cosa, hacían juntamente con la capilla el taller de arte sacro, el taller de pintura. ¿Y cuál es la evangelización en el siglo XVI y XVII que aparece devoción a la Virgen, a los santos? ¿Quién lo hizo? Por los pintores. El sacerdote que puso su taller ahí y estaban allí los indios, el de las grandes escuelas del Cuzco, de Cajamarca, de Quito, eran escuelas de arte sacro que utilizaban los sacerdotes, los misioneros, como una cosa integrante de su misión. Y su palabra se amplificaba, se repetía, se difundía a través de sus pinturas.
Constata que la búsqueda de lo sagrado está en declive. Por ejemplo, recuerda el caso en el que para levantar una catedral se buscó al mejor arquitecto, a priori parece lo lógico, pero esa demanda, asegura, está mal encaminada porque se buscó la perfección externa únicamente. Ese arquitecto era ateo y claro que podía hacer un buen edificio, pero dice Antonio, lo que le faltaba era entender la belleza de Dios.
Qué envidia me das poder conocer a alguien así. Una pregunta, ¿a sus 94 años sigue trabajando?
El fin de fiesta de la visita fue apoteósico. Una pequeña puerta en el rincón más lejano de la planta baja conduce hasta el Sancta Sanctorum del artista, su estudio. Botes de pintura, paletas esparcidas, cartones con bocetos por doquier. Coetáneo de Guadalupe Ortiz de Landazuri, Oteiza homenajea en varias obras a la Beata con la que compartió el Madrid de los años 40. También a San José María, al Padre Pío o Álvaro del Portillo. Se despide de mí con una propuesta. Ayúdame a crear un grupo de artistas sacros que no se olvide a Dios bello. Y yo, muy obediente, os cuento aquí su petición. ¡Feliz sábado a todos!
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Cristina. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Vamos con la actualidad. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, nuevos decretos de la Congregación para la Causa de los Santos, y hay dos especialmente llamativos, porque son dos historias impresionantes que quiero que nos cuentes. La primera, Rutilio Grande, el padre Tilo, sacerdote jesuita, asesinado en 1977 por uno de los temidos escuadrones de la muerte y amigo de Monseñor de San Óscar Romero, una figura importante para el Papa Francisco.
Sí, de hecho, fíjate, Francisco ha hablado en múltiples ocasiones sobre él, tanto siempre uniendo a Rutilio con a Monseñor Romero, a San Óscar Romero. Y de hecho, no todo el mundo sabe que en la entrada de su cuarto tiene un marco que contiene un pedazo de tela ensangrentada de Óscar Romero y los apuntes de una de las catequesis de Rutilio. O sea, hasta este punto el Papa Francisco los tiene presentes, que incluso ve cada día estas reliquias en su cuarto, ¿no? Y de hecho ha comentado en múltiples ocasiones que tanto Rutilio como Óscar Romero son un tesoro y una fundada esperanza para la Iglesia y para la sociedad de Salvador. Poco puedo añadir, Álvaro, a lo que ya has comentado, realmente esa forma impresionante de encontrar la muerte que tuvo tanto Rutilio como sus dos compañeros, que próximamente serán beatos, ¿no? Pero efectivamente Rutilio había nacido, como sabemos, en un pueblecito en el Paisnal del Salvador. Se hizo jesuita en 1945 y sobre todo decidió que trabajar para los sacerdotes como párroco y optando por defender a los más vulnerables de su propio país, pues era el sentido de su vida, ¿no? Y esta declaración de martirio que hemos conocido hoy, como sabemos, es decisiva para la beatificación, porque ya no es necesario reconocer un milagro como en el resto de procesos, y aunque todavía no hay una fecha prevista, la Compañía de Jesús calcula que no tardará mucho en que le veamos santo.
Bueno, y la segunda historia, Carlo Acutis, murió de leucemia en plena adolescencia, y es una historia que impresiona por el amor a la Eucaristía que le tenía, ¿no? Indescriptible.
Desde luego, la verdad es que también leer la biografía de este adolescente que murió a los 15 años te ponen los pelos de punta porque sobre todo es de ayer, actual, absolutamente contemporáneo a nosotros, ¿no? En Italia están entusiasmados porque se le tiene gran devoción, es un adolescente apasionado por la informática. Dicen incluso que es que era un genio, o sea, era un Bill Gates en potencia, porque controlaba, sabía perfectamente todo lo relacionado con este campo tan complicado, ¿no? Y cuenta su madre que desde que hizo la primera comunión a los 7 años, a partir de ese momento ya procuraba no faltar a diario a la misa y tenía una verdadera obsesión e interés en que cada vez que viajaba con sus padres, que viajaron mucho, de hecho él había nacido en Londres por circunstancias de trabajo de sus padres, bueno, pues siempre estaba preocupado de que hubiera una iglesia cerca del hotel, ¿no? Uno de los últimos trabajos que hizo a los 12 años fue precisamente una especie de página web, un diseño informático para diseñar exposiciones virtuales sobre la Eucaristía y dedicó una de las series a los milagros eucarísticos. Sí, fíjate, o sea, no, realmente es que era un genio, ¿no? Y la lástima es que, bueno, pues tuvo esta enfermedad, leucemia, que fue muy rápida. Desde el primer momento ofreció todos sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia y murió precisamente, fíjate, un 12 de octubre de 2006 en la fiesta de la Virgen del Pilar, ¿no? Del milagro todavía tenemos pocos datos certeros, pero es un milagro que parece ser que ha ocurrido en Brasil, el que le va a hacer beato.
Pues Eva Fernández, muchísimas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, que tengáis todos muy buen sábado.
Y se está celebrando en el eremitorio de Nuestra Señora de la Luz, en Santo Ángel, Murcia, el Festival de la Divina Misericordia. Y hasta allí queremos ir. Hablamos con el hermano Atanasio, hermano de la Luz, uno de los organizadores del evento. Hermano Atanasio, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, anoche tuvo lugar la primera noche, ¿no?, de adoración musical. ¿Cómo fue? Explícanos, ¿cómo es una noche de adoración musical?
Pues la noche de adoración musical, sencillamente vienen a cantar grupos o cantantes católicos que dentro del ámbito de la música cristiana en España son conocidos, que ya han sacado discos, y los cantantes cantan delante de la presencia de Jesús Eucaristía. Lo que pretendemos con estas noches de adoración musical, o en lo que creemos, es en la fuerza que tiene la música compuesta y ungida musicalmente delante del Santísimo. Uh-huh. Se derraman muchas bendiciones
noche,
y muchas gracias.
Esa noche pasan cosas, ¿verdad?
Sí, o sea, que se derraman muchas bendiciones y muchas gracias. Es la fuerza de la música delante de la presencia de Jesús en la Eucaristía, la presencia real.
Y esta tarde tenéis un encuentro de coros, ¿no?, la charla a cargo de la cantante católica Rosa Cruz. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el trabajo de un cantante católico? ¿Qué os van a contar?
Pues la charla en esta tarde va dirigida, es abierta a todo el mundo, pero va dirigida a gente que canta en coros o que canta en las misas de las parroquias. Si en estos momentos por la radio alguien no está escuchando, pues que sepa que a las 4:30 se puede acercar, porque Rosa Cruz, que es una cantante muy experimentada de hace mucho tiempo, que está dentro de la renovación carismática, va a ofrecer una charla que se titula ¿Cómo ser cantante o músico según el corazón de Dios? Entonces hemos hecho una invitación formal a todos los, a muchos coros de la diócesis, para que vengan esta tarde.
Pues hermano Atanasio, hermano de la Luz, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien en este Festival de la Divina Misericordia. Un fuerte abrazo.
Venga, muchas gracias. Pues eso, simplemente invitar a todo el mundo a que se acerque a la Luz este fin de semana.
Invitados quedan.
Venga.
El Espejo. COPE. Estar informado.
El Papa Francisco vuelve su mirada hacia las periferias para participar en el Encuentro Mediterráneo Frontera de Paz. Un viaje para recordar la necesidad de acoger y acompañar, que culminará con una Eucaristía presidida por el Pontífice. Santa Misa del Papa Francisco desde Bari. El domingo, a las 11:45 de la mañana, en 13.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mediterráneo, frontera de paz, es el título del encuentro de reflexión y espiritualidad entre los obispos católicos de los países ribereños del Mediterráneo. La asamblea tiene lugar en Bari y allí se encuentran tres obispos españoles: el arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, el obispo de Cádiz, monseñor Zornoza, y el obispo de Almería, monseñor Adolfo González Montes. Monseñor Adolfo González Montes, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, muy bien.
El título de la reflexión es Mediterráneo, frontera de paz, pero ahora mismo la sensación que uno tiene es que el Mediterráneo es más un cementerio que un lugar de paz.
Bueno, sí, pero ciertamente es frontera de paz, ciertamente lo es. Ha sido el mar de comunicación entre los pueblos de sus riberas y, por tanto, le hemos llamado Mare Nostrum, ciertamente.
Se está hablando de allí, ¿no?, de las guerras, migraciones, de las crisis económicas, de las esperanzas y los sueños. ¿Cómo es la situación al otro lado del Mediterráneo? ¿Qué os cuentan? Estoy pensando en Marruecos,
bueno,
en Egipto.
Bueno, el encuentro tiene una perspectiva muy amplia, puesto que hemos dedicado mucho tiempo a las iglesias en cuanto tal. Es decir, estamos unos 60 obispos de 22 países de las riberas del Mediterráneo, que estamos preocupados por conocer las iglesias, unas y otras, puesto que están iglesias de varios ritos, no solo los latinos, los que somos católicos romanos de rito latino, sino también todas las iglesias orientales antiguas, sobre todo melquitas, maronitas, siriacos, distintos ritos siriacos, los caldeos, los armenios, coptos. En fin, es un encuentro entre iglesias del Mediterráneo que buscan conocerse y al mismo tiempo analizar juntas la situación del mundo en el que vivimos. Y en este sentido hemos dedicado dos jornadas, una primera a programar y una segunda a los asuntos internos a la propia Iglesia y una tercera a la relación entre Iglesia y sociedad. El día de ayer fue un día muy interesante porque estuvo dedicado a Iglesia y sociedad, pero no menos el anterior, ciertamente, el jueves, que estuvo enteramente dedicada a las cuestiones internas de la Iglesia, pero sobre todo a la fuerza misionera que las iglesias tienen que recobrar para mantenerse, digamos, fielmente como iglesias. Uh-huh. Y claro, una cuestión absolutamente central y muy debatida, que nos llevó toda una mañana trabajando en grupos, ha sido la transmisión de la fe. ¿Cómo transmitir la fe hoy a las jóvenes generaciones?
Y eso es común, a un lado y al otro del Mediterráneo, ¿verdad?
Exactamente, sí, sí. Una cosa que hemos constatado es que el fenómeno de la secularización está globalizado. Es decir, han influido muchísimo las vanguardias laicistas, no cabe duda, pero también la mentalidad secular del mundo de hoy transmitida a través de los medios de comunicación. Y hemos valorado mucho esto, es decir, la fuerza que los medios tienen de crear una mentalidad y cómo también los nuevos lenguajes, y en este sentido las redes, los medios digitales, tienen una categoría, digamos, de mediación de esa mentalidad que realmente impresiona. Uh-huh. Viéndolo con datos y con estadísticas, no cabe duda. Bueno, pero esa gran preocupación es transmitir la fe.
Mañana va el Papa a Bari, ¿qué esperan?
Mañana viene el Papa. Nosotros hemos elaborado con mucho esfuerzo porque, claro, poner de acuerdo a tantas iglesias, a representantes de tantas iglesias es una cosa compleja, pero hemos elaborado un documento que tiene una introducción siempre de tipo reflexivo, ¿no? Y después que ofrece unas propuestas que queremos poner en manos del Papa. Por tanto, nosotros le vamos a decir lo que es el resultado de este encuentro que se ha hecho.
¿Nos puede anticipar alguna de las propuestas?
Pues no podemos, porque nos digámoslo así, nos hemos conjurado a no decirlo a nadie hasta no decírselo al Papa. Pero bueno, ya los temas están de esta manera anticipados, ¿no? Porque la relación Iglesia y sociedad es muy importante.
Eso quiere decir, eso quiere decir que a lo mejor nos puede sorprender el Papa en la clausura del encuentro con algo.
Justamente, puede hacerlo, y por eso es lo que queremos. Bueno, entonces hemos analizado el problema naturalmente de los prófugos y la necesidad de afrontar de una manera razonable los movimientos migratorios, etcétera, pero hemos reivindicado tenazmente el derecho que tienen también las poblaciones a vivir donde nacieron, a prosperar, a ser ayudadas, a que se invierta en esos lugares, a que realmente la solidaridad pase por la vocación de los pueblos, tal como ellos han nacido, se han desarrollado históricamente, tienen su marco cultural, tienen sus ritos religiosos, si son cristianos, ¿no? Y luego las relaciones con otras religiones, ha sido también muy importante.
Pues con lo que nos está diciendo, estaremos muy pendientes de lo que ocurra mañana, de la visita del Papa a Bari. Monseñor Adolfo González Montes, obispo de Almería, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
De acuerdo,
por este trabajo. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un saludo muy grande. Adiós, adiós. Cold, stone, cold. You see me standing, but I'm dying on the floor, stone.
Ya no queda nada para que llegue la Cuaresma. El miércoles de ceniza ya está aquí. Vaya Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Desde esta misma tarde celebraremos las misas del séptimo domingo del tiempo ordinario antes del parón de Cuaresma y de Pascua. Y es que en tan solo 4 días vamos a arrancar la Cuaresma de 2020, que como dice el Papa en su mensaje titulado En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios, va a ser tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran misterio de la muerte y resurrección del Señor. Debemos, nos dice Francisco, volver continuamente a este misterio con la mente y con el corazón, y debemos dejarnos involucrar por ese dinamismo espiritual y abrazarlo, respondiendo de modo libre y generoso. Es urgente para la vida cristiana recuperar ese verdadero sentido de la Cuaresma, de los 40 días de camino hacia la Pascua. Es tiempo de plegaria para escuchar y meditar la palabra de Dios, buscando momentos de silencio, de recogimiento, para leer pausadamente el Evangelio. Va a ser tiempo para situarnos ante Dios sinceramente y responderle a la pregunta de en qué gastamos nuestra vida. También será tiempo para ser más austeros, más solidarios, para desligarnos de las cosas materiales y entender así que todo ello nos hace más libres. Y podrá también ser momento para profundizar la fe, para darnos cuenta de la presencia de Dios en nuestras vidas, de pedir perdón y volver a la casa del Padre, recibiendo su abrazo de amor y gracia. En definitiva, tiempo para el encuentro sincero con el Señor y para prepararnos así para que la Pascua no sea solo un recuerdo, una fiesta, sino una resurrección personal, saboreando desde ya en nuestro mundo que la muerte ha sido vencida. Este itinerario, esta ruta, comienza, como te digo, el miércoles de ceniza y podremos ponerlo en práctica cuando el sacerdote ponga sobre nuestra cabeza la ceniza y nos diga, conviértete y cree en el Evangelio. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Muchísimas gracias. En la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. 2 muertos y 28 contagios por el brote del coronavirus en el norte de Italia. Iván Alonso, Mediodía Cope, te amplía la información. Gracias por escucharnos. I'm happy.